Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 17 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando esta hora destinada para ustedes, chicas y chicos de cuarto y de quinto grado, ideada por el Ministerio de Educación con el apoyo de Secretaría de Medios y la Televisión Pública y la Radio Pública para brindar contenido educativo diferenciado en este periodo de cuarentena por el coronavirus. Yo soy Eugenia Quibel, estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, buen día, ¿cómo va?
Buenas, ¿cómo estás, Euge?
Muy bien.
¿Cómo andarán en casa, me pregunto?
Ay, ¿cómo estarán? Sí, ¿cómo estarán pasando estos diferentes momentos que tiene, ¿no? Todo
claro,
este periodo.
Sí, espero que bien.
Sí, ojalá puedan compartirlo con nosotras, con toda la audiencia en el 11 25 12 0896. Felices de estar de este lado. Ya llegamos a los 50 programas,
claro,
de Radio Escuela.
Un montón.
Un montón. Y tenemos gente querida que celebra junto a todos nosotros este gran momento. En este caso, un saludo de Sandra Mianovich. Escucha.
Sandra Mianovich, y quiero felicitar a la gente de Radio Nacional por estas 50 emisiones de estos micros para que los chicos puedan estudiar de la mano de Radio Nacional, por las 49 emisoras y por LRA1, la AM de Radio Nacional. Seguimos estudiando desde la radio, con la radio de la mano. Un beso, un abrazo de Sandra Mianovich y muchas felicidades.
Una genia, Sandra.
Sí, claro.
Qué linda, que nos alegra siempre con sus canciones, ¿no? Y estamos en el mes de junio.
Un mes muy, muy especial.
¿Por qué?
Y porque saben que el 20 de junio recordamos la muerte del general Manuel Belgrano, que fue el creador de nuestra bandera nacional. Uh-huh. Y todas las chicas y los chicos de cuarto grado, a lo largo y ancho de nuestro país, prometen lealtad, sí, un compromiso hacia este símbolo patrio, hacia la bandera.
Es cierto. Y para todos estos chicos y chicas de cuarto grado y para el resto de la audiencia, familias que están escuchando del otro lado, ¿qué tal si vamos al capítulo 7 de Educar al Soberano Bicentenario del General Manuel Belgrano? Seguimos aprendiendo un poco sobre su vida y su obra. Una producción de Televisión Pública para todas nosotras.
Es 1806, Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos, y eso explica su desembarco en Buenos Aires.
Necesitaban una base, no había un objetivo de tomar todo el virreinato, sí la boca de entrada para el comercio.
Tenemos el puerto de Buenos Aires, hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes, hacia el norte San Fernando y Tigre, y en el otro margen del río Montevideo y Colonia. El desembarco de Carl Hereford es por Quilmes y avanza hacia la ciudad.
Él nos dice, primera invasión inglesa, yo era capitán de las milicias, pero las milicias nunca se habían reunido, con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa, nos juntamos todos en barraca para enfrentar a los ingleses y nadie sabía nada y fuimos rápidamente derrotados.
Los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica, que logra dominar. Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental.
Segunda invasión inglesa. El regimiento de Patricio elige sus jefes y oficiales por votación popular. ¿Quién fue electo número 2 de los patricios? El cargo de sargento mayor, Belgrano.
Cuando llegan los ingleses, se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea. Las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población, del modo que pudo, repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa.
Pensemos que nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces.
Tienen una contundente victoria, haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo, donde hoy descansan los restos de Belgrano.
Si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas, yo marcaría dos cosas centrales. La primera, el descrédito de las autoridades virreinales. Y segundo, y más importante, es este autoconvencimiento de los porteños, de decir, nosotros echamos a los ingleses, nos podemos gobernar. ¿Para qué queremos a esta gente?
La unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que las ponen sus enemigos.
Primaria. Matemática.
Y ya estamos preparados, todo el mundo listo con su cuaderno, la carpeta de matemáticas, porque tenemos fracciones, un tema que empezamos ayer.
Claro, ayer empezamos con fracciones, ¿sí? Bueno, con esto del reparto, les propusimos resolver problemas donde debían partir y repartir usando fracciones. Hoy vamos a pensar diferentes representaciones de una misma fracción. Cuando hablamos de diferentes representaciones, nos estamos refiriendo a diferentes formas de presentarlas, ¿no? Sería como a diferentes formas de dibujarlas o de escribirlas, ¿sí? Okay. Entonces, les vamos a proponer analizar cómo hacen cuatro amigos y amigas para repartir entre ellos y ellas siete alfajores en partes iguales.
Cuatro amigos, siete alfajores.
Sí.
Bien.
Bueno, tenemos muchas formas para poder hacerlo, ¿sí?
Muy bien.
Podemos pensar, por ejemplo, un amigo propuso darle a cada uno un alfajor entero.
Sí.
Sí, ahí ya tendríamos cuatro alfajores repartidos.
Bien, nos quedan tres.
Claro. Después tomar dos alfajores de los que quedaron, partirlos a la mitad.
Sí.
Y entonces se quedó con cuatro medios. Cuatro mitades.
Claro.
¿Sí? Sí. Entonces le dio un medio a cada uno.
Bien.
Y todavía queda un alfajor entero.
Claro.
Entonces ese lo dividió en cuartos, en cuatro partes iguales.
Ajá.
Y le dio un cuarto a cada uno. Entonces cada amigo se queda con un alfajor entero.
Sí.
Un medio.
Sí.
Y un cuarto.
Está muy bien.
Exactamente. Así cada uno de estos amigos y amigas tienen la misma cantidad.
Perfecto.
Pero atención, porque otro amigo pensó que le podían dar un alfajor entero a cada uno.
Sí.
Eso es igual que el anterior.
Sí.
Y luego los otros tres alfajores restantes se podían dividir en cuartos. O sea, en cuatro partes iguales cada uno.
Los tres restantes.
Exactamente.
Perfecto.
Entonces, cada amigo ahí recibió un entero, un alfajor entero, más tres cuartos.
Ah.
Atención con esta, con esto que digo, tres cuartos.
Bien.
Es una fracción, ¿sí? Es un número que estamos hablando de fracciones. Tres cuartos significa que reciben tres partecitas iguales.
Ayer nos enseñaste, Sabri, cómo se escribía esta manera de decir un cuarto, tres cuartos,
claro,
un medio.
Claro, porque es el tres, estaría apoyado sobre una línea y abajo de esa línea ponemos el 4.
Bien, que es el total.
Exactamente. La parte de abajo, después vamos a ver cómo se llama, pero la parte de abajo, en este caso el 4,
¿sí?
Va a ser la cantidad total de partecitas. Yo el alfajor lo dividí en cuántas partes, en 4. Por eso es que abajo pongo el 4.
Bien.
¿Cuántas partecitas de esas recibió cada uno? 3. Por eso es que reciben 3 cuartos.
Muy bien.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, clarísimo.
Bueno, entonces ahí ya decíamos cuánto recibió cada uno.
Hay dos maneras diferentes hasta acá.
Exactamente.
De repartir estos alfajores.
Pero lo que quiero llegar hoy, que pensemos,
a ver,
es si, digamos, ya tenemos dos formas de repartirlo. Si todos recibieran la misma cantidad en las dos formas, ¿se entiende la pregunta?
Ah,
o sea, si en la primera forma recibí lo mismo que recibí en la segunda forma.
Aunque me vino cortado o repartido en formas diferentes y al final voy a terminar comiendo de pronto la misma cantidad de alfajor.
Exactamente.
A mí me parece que sí.
Claro, exactamente. Efectivamente, sí. En las dos formas cada amigo y amiga recibe la misma cantidad.
Claro.
¿Sí? Muy bien. Son diferentes formas de repartir.
Bien.
¿Sí? Euge, ¿a vos se te ocurre otra forma de repartir los siete alfajores en partes iguales entre los cuatro chicos y chicas?
No sé si habría una más, una extra. O sea, de entrada, sí o sí, reparto un alfajor a cada uno, porque como son siete en total alfajores y tengo cuatro, yo ya sé que un entero a cada uno le va a tocar, a cada uno de estos cuatro.
¿Sabés qué se me ocurre?
A ver.
Que quizá también podemos partir cada alfajor en cuatro, por ejemplo.
Ah, y ahí está.
Entonces recibirían más cantidad de cuartos.
De cuartitos.
¿Sí?
Ah. claro, totalmente.
O sea, hay muchísimas formas de o sea, acuérdense que son dos palabras distintas. Partir y repartir, ¿sí? Hay muchas formas de partir el entero para repartirlo. Ah,
entonces me estás dando otra idea. Podemos partirlo en cuatro o podemos partir esos enteros que les habíamos dado en un primer momento a nuestros amigos en mitades. Entonces, en lugar de darle un entero, le doy dos mitades de una.
Claro, bueno, por ejemplo. Ah. Claro, esas son, ahí va la cosa, va la clase de hoy. Las diferentes formas de representación.
Muy bien.
Es una misma cantidad, pero está representada en diferentes fracciones.
Perfecto.
¿Sí? ¿Vamos bien?
Vamos bien hasta acá.
Bueno, acá tengo una duda.
A ver.
Así, que la tiro sobre la mesa.
Para mí no es una duda. La maestra está diciendo esto, pero en realidad no tiene ninguna duda. Lo tiene re claro. Nos está invitando a que pensemos algo nuevo.
Claro.
Te escuchamos, Sabrín.
Cinco cuartos. Atención,
cuartos.
Cinco cuartos.
Sí.
¿Es más o menos que un entero?
Y es un poquito más que un entero.
¿Y cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta?
Porque si debajo de la línea yo tengo el 4, que es el total de las partes divididas,
claro,
y arriba tengo un 5, tengo un poquito más que el total. Entonces, tengo 4, tengo 4 sobre 4 más 1, ¿no?
Exactamente.
4 más 1, 5.
Exactamente. ¿Con cuántos cuartos de alfajor completo un entero?
Con 4,
¿sí?
Tengo yo un cuartito más.
Yo sé que un entero es lo mismo, es la misma cantidad que 4 cuartos, ¿sí?
Un entero es lo mismo que 4 cuartos, claro.
Entonces, si yo tengo 5 cuartos, significa que agarré un cuartito más de otro alfajor.
Bien.
¿Sí? Entonces significa que es más grande que un entero. Tengo más que un alfajor entero. ¿Sí?
También se puede pensar en términos de helado. Uno va a comprar a la heladería cuando compras en cantidad, no un helado de palito, ¿no? No un
claro,
helado de agua, sino
un pote.
Un pote de helado. Los potes vienen de a cuartos, de a medio.
Claro,
y de un kilo.
Y también hay algunos de 3/4.
Ah,
hay en algunas heladerías también venden 3/4.
Sí.
Así que claro,
está bueno.
¿Sí? Pensarlo.
Bien.
Les recuerdo, ayer lo dije, pero por si las dudas se los recuerdo.
Repasemos.
Cómo escribimos y leemos fracciones.
Eso.
¿Sí? Si tengo 3 de un cuarto, puede escribirse un cuarto más un cuarto. O también puedo escribir directamente 3/4.
Muy bien.
¿Sí? Sí, y 5 de un cuarto puede escribirse un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. O también, como dijimos, 5/4.
Esto viene para más adelante, pero te tiro una pregunta.
¿Las
fracciones también se pueden sumar, restar, dividir, multiplicar?
Sí. Sí, se puede operar. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de suma, resta, multiplicación, división, hablamos de operaciones matemáticas? Se puede operar con este tipo de números.
Porque acá nos estás invitando a sumar
un
cuarto más. Exactamente. Un cuarto más otro cuarto.
Exactamente. Ahí es bastante fácil, pero la dificultad se presenta cuando tenemos, por ejemplo, un cuarto más un medio. Ahí los quiero ver. Bueno, pero eso lo dejamos un poquito más adelante.
Bien.
¿Hacemos otro problemita?
Dale.
A ver. ¿Saben qué? A ustedes en casa les estoy contando que os encantaría con Euge y con nuestro operador y con nuestro productor los viernes ir a comer una pizza, ¿no? Después de la radio estaría buenísimo.
¿Sabés que sí?
Entonces la otra vez me puse a pensar que si iríamos a comer, ¿sí? Bueno, vamos 3 personas.
Sí.
¿Sí? Entonces las vamos a cortar de distinto tamaño según el gusto a las pizzas.
Perfecto.
La de cebolla
la
cortamos en 12 porciones.
Bien, pedimos una grande de cebolla.
Sí, una grande.
Una grande de fugazzeta, perfecto.
La de jamón en 8 porciones.
Bien, entonces espera, ¿fugazzeta cuántas porciones?
En 12.
12 porciones, sí.
La de jamón en 8 porciones.
La de jamón, 8.
Y la de mozzarella en 4. ¿Vamos bien?
Perfecto.
Tenemos, vuelvo a decir, cebolla en 12 porciones, jamón en 8 porciones y mozzarella en 4 porciones. Acuérdense que todas las porciones tienen que ser igualitas, ¿eh?
Ok.
Entonces, atención, porque acá vienen los interrogantes.
Upa.
¿Es cierto que si nuestro operador come 3 porciones de cebolla, come un cuarto de pizza? ¡Opa!
Muy bueno
¿Qué
esto.
¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que hacer?
Muy bueno.
Tengo que dividir el total en ¿cuántas partes?
En 12. ¿La de Fugaceta?
La de Fugaceta está dividida en 12 porciones. Eso sí, vamos bien. Pero sí, para poder saber
sí,
si al comer 3 porciones de cebolla come un cuarto de pizza.
En 4.
Exactamente. Bien. Tengo que dividir esas sí, 12 porciones en 4.
Claro.
12 dividido 4.
Perfecto.
Eso que me da 3. Entonces significa que si come 3 porciones de pizza,
se comió
va
cuarto,
a comer un cuarto de pizza.
Es que es muy rica la Fugaceta.
Es muy rica.
Sí, sí, sí.
Euge,
sí,
¿cuántas porciones de pizza de jamón
sí,
tendría que comer yo para comer la misma cantidad de pizza que él?
¿Un cuarto de pizza?
Exacto. Acuérdense que la de jamón estaba dividida
en ocho
porciones.
Y tendrías que comerte 2 porciones de jamón.
Ah, ¿y por qué? ¿Cómo lo pensaste?
Y lo pensé, a ver, si la pizza la partimos en 4, como la de mozzarella, por ejemplo, tengo 4 cuartos. Como la de jamón vino cortada en 8, tengo 2 porciones.
Exactamente.
Que es 8, digamos, 2 suman 4, suman un cuarto.
Exactamente.
Y ahí te estás comiendo.
Cada cuarto de claro, la de jamón está formada por 2 porciones.
2 porciones de la de 8.
Porque el total era 8, exactamente.
Bien.
Y otra pregunta.
A ver.
Al terminar de comer la pizza, sobraron varias porciones. Porque viste que a veces sobran y después es rico comerla fría.
Qué bueno, nos la llevamos.
Claro. Bueno, sobraron 3 de cebolla.
3 de cebolla.
Una de mozzarella, una porción de mozzarella.
Qué picardía la de mozzarella.
Y 2 porciones de jamón.
2 de jamón, bien.
Entonces las acomodamos todas juntas en una misma pizzera, digamos.
Sí.
Y entonces pregunto,
sí,
¿sobró más o sobró menos que media pizza?
A ver,
3
de cebolla forman un cuarto.
Sí.
Hasta ahí está. Las de jamón son... Ah, sobró un poquito más de media pizza, me parece.
A ver, ¿cuánto más sobró?
Sobró... Uy, ¿no?
Miren.
Un doceavo, ¿no?
3 de cebolla tenemos que
sí,
es un cuarto.
Sí.
Una de mozzarella.
Una, pero las de mozzarella... Ah, eran
una
cuarto.
Una porción de mozzarella es un cuarto.
Ahí está.
Y 2 de jamón es un cuarto.
Otro cuarto.
Entonces formamos un cuarto más un cuarto... Es la mitad, es
claro,
un medio.
¿Y un cuarto más?
Exactamente, entonces sobró más de un medio. O sea, sobró media pizza más un cuarto.
Excelente, ay, me diste un hambre, Sabri, esta hora. Qué ganas de comer unas pizzas. 11-25-12-0896, línea de WhatsApp. Contanos si de algo de esto te resultó un poquito complicado. No te preocupes que vamos,
sí,
de a poco vamos
claro,
avanzando, ¿sí? Pero ahora cambiamos de materia.
Primaria. Educación sexual integral.
Estamos con Esi, con un tema para hablar
sí,
clarito.
Que está buenísimo.
Que está buenísimo.
Que ya muchas cosas las hemos conversado, ¿sí?
Sí.
Hemos trabajado, bueno, sobre cuestiones vinculadas al cuidado del cuerpo, a la expresión de las emociones,
sí,
a las relaciones afectivas entre amistades en nuestra escuela.
Sí.
Y ahora vamos a hablar sobre los juegos que cada uno y cada una realiza, ¿sí? Porque, bueno, miren, viste que en los recreos... Está buenísimo jugar. ¿Y sabes qué pasa muchas veces?
¿Qué pasa?
Que quizá porque alguna chica quiere jugar, por ejemplo, en mi escuela hay mete goles.
¡Ah, oh, qué lindo!
Sí, sí. Porque es un patio muy chiquito y no se puede jugar a la pelota porque, bueno, por razones lógicas es muy chiquitito el patio.
Bien.
Entonces hay mete goles.
Muy bien.
¿Y sabes qué? Costó mucho que las chicas sean admitidas de alguna manera.
¿Aceptadas?
Claro, para jugar al mete gol.
Era
cosa de los varones. Tuvimos que hacer intervenciones desde las maestras que estamos en la escuela
claro,
para, bueno, que entiendan que las chicas también podían jugar.
Por supuesto.
O incluso también hay veces que quizá algún varón no quiere jugar y muchas veces pasa que los otros compañeros, ¿no? Como que lo cargan o le dicen algo.
Claro.
Eso tiene que ver con estereotipos.
Total, sí.
Sobre la mujer y sobre el varón.
Bien.
¿No? Pero, ¿sabes qué? Zamba.
Sí.
De Paca Paca, ¿sí? Uh-huh. Y sus amigas y amigos nos cuentan cómo se divierten ellos.
Vamos
y ellas
a ver a qué Dale, juegan Zamba y sus amigos, ¿sí?
Llegó la hora de descubrir... ¿A qué juegan Zamba y sus amigos? ¿Quién juega a ser astronauta? ¿Niña, Zamba o el niño cauteloso?
¡Yo juego a ser astronauta! Zamba siempre me presta su casco.
¡Yuhu! ¿A quién le gusta jugar con una muñeca de Juana Azurduy? ¿Al niño que lo sabe todo? ¿A la señorita Silvia o a Zamba?
¡No se rindan, mis leales! Juana es una de mis heroínas preferidas. ¿Y la tuya cuál es?
¿A quién le gusta leer libros de fantasía en su tiempo libre? ¿A niña? ¿Al niño que lo sabe todo o a Belgrano?
Me encantan los libros de fantasía, aunque sean de princesas, dragones, magos o hadas.
¿A quién le gusta jugar a la pelota? ¿Al niño cauteloso, a niña o a San Martín?
Gracias.
Entonces, te recomiendo mi libro. Nunca es tarde para aprender un deporte nuevo. ¡Yuhu!
¡Qué divertido! Puedo estar con princesas y dragones sin salir lastimado.
¿Qué aprendimos hoy?
Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas.
Que las chicas podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos.
Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. Y que somos libres de elegir nuestros juegos o juguetes.
Y que compartiendo, siempre vamos a tener con quién jugar. Y eso es lo más divertido.
Y así juegan entonces Zamba y sus amigos. Y
claro,
amigas.
Bueno, ahí en casa, ¿cómo les fue con las adivinanzas? ¿Les pasó de pensar que alguno de los juegos no corresponde con quien luego dijo jugarlo? Por ejemplo, cuando preguntaban sobre quién era astronauta.
Claro.
Bueno, ¿se imaginaban que iba a ser niña o pensaban quizá que era Zamba? O no, dijeron niña. Bueno.
¿Esto tiene que ver con los estereotipos?
Exactamente, ¿sabrí? Exactamente tiene que ver con los estereotipos, con lo que se espera que nos guste o con lo que se espera que hagamos porque nacimos o con vulva o con pene, como decíamos, las partes del cuerpo de la otra vez.
Sí.
Y entonces, de un cuerpo que quizá tiene vulva, se espera determinadas cosas,
sí,
culturalmente,
sí,
y un cuerpo que tiene pene se espera determinadas cosas. Bueno, eso es una construcción social y cultural.
¿Y cómo se puede ir derribando este tipo de construcciones, cosas que uno viene, como que vienen de hace tanto, tanto tiempo?
Bueno, me parece que un primer paso es esto, es hablarlo, es poder decir, che, a mí me gusta tal cosa,
sí,
yo prefiero jugar a tal otra, y hablarlo en las familias, hablarlo en las escuelas,
sí,
porque me parece que a veces, como vos decís, venimos como con ciertos mandatos, con,
sí,
ciertas creencias, y bueno, y de a poquito lo vamos a ir desarmando.
Ajá.
¿Sí? Estos estereotipos nos obligan a elegir sin decidirlo realmente, qué color de ropa usar, por ejemplo.
Claro.
Muchas veces se juzga a algún varón que usa un color que se supone que es de mujer,
sí,
pero por el contrario, como nos enseña Zamba, vemos que los juguetes y los juegos no son exclusivos de niños o de niñas. Una niña, por ejemplo, ya dijimos que puede jugar al fútbol si lo quiere.
Obvio.
O un niño puede jugar, como lo dijo Zamba, con muñecas.
Totalmente.
¿No? Para garantizar que nuestro derecho a expresarnos libre y autónomamente se cumpla, es importante expresar a los y a las adultas con lo que nos relacionamos, familiares o docentes, las cosas que queremos y las que no queremos.
Bien.
Como conversamos siempre de esto de la importancia de jugar libremente. Y como actividad,
sí,
les dejo agarrar la silueta,
bien,
con la que estamos trabajando.
Esa que venimos armando ya hace unas semanas.
Exactamente. Y dentro de ella,
sí,
vamos a escribir al menos 3 juegos o juguetes.
Me encanta.
Con los que nos sintamos muy cómodos y nos gusten mucho.
Identificado, ¿no? Qué bueno esto. Poder decir, yo necesito una cosa, necesito otra cosa. Mira, como la canción de Sui Generis, necesito.
Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que con De madre, postres, de abuela y torres de caramelo.
Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. Que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito.